Está en línea y el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Roberto, Miguel, creo que está William, Julio, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a esa gran audiencia que siempre le sigue.
¿Qué nos puede comentar acerca de los datos más significativos, más representativos que se obtuvo de esta encuesta y de la afectación de COVID en nuestro país, director?
Sí, ayer presentábamos en el marco del Sistema Estadístico Nacional, del cual el Instituto Nacional de Estadística es el coordinador, los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las operaciones estadísticas. A ese respecto, hablamos de que el 43,3% de los servicios estadísticos del sistema fueron afectados en al menos una operación estadística. Es importante señalar que el 22,6% de las operaciones estadísticas fueron afectadas en algunas de las fases de producción, recolección, planificación, análisis y difusión. La pandemia nos hizo adecuar las estadísticas, las estrategias a modo de continuar con la producción estadística oficial. En tiempo de confinamiento, además de la utilización de la infraestructura tecnológica necesaria para trabajar de manera remota para la obtención de los resultados, también presentamos el inventario de operaciones estadísticas, que consiste en un recuento de todas estas operaciones que hizo el Sistema Estadístico Nacional, o sea, todas las instituciones gubernamentales que producen estadísticas. Y estamos en torno a 390 operaciones estadísticas en el año 2020, año de estudio presentado. Saltamos de 349 a 390. Entonces, esta es un poco la síntesis de lo que hemos presentado. La cantidad de operaciones estadísticas encabeza el Instituto Nacional de Estadística con 71 operaciones. Le siguen el Ministerio de Salud con 41 y el Banco Central del Paraguay con 29. Y por debajo también el resto del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, los principales, digamos, temas encarados o abordados son el tema de salud, el tema de población, trabajo, estadísticas macroeconómicas, también empresariales, etcétera, ¿no? Entonces, es un informe bastante amplio, pero está un poco la síntesis de lo que ayer estábamos presentando en una, digamos, en un webinar público con los representantes del sistema.
Buenos días, Iván, te saluda Miguel Torres. Es importante que nuestra audiencia conozca el por qué contar con un sistema de estadísticas sólido y actualizado ayuda al desarrollo y a la planificación de las políticas públicas en el Paraguay. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Muy buenos días. Así como el país necesita de infraestructura física, carreteras, puentes, tecnología, equipamiento, edificios públicos, etcétera, también necesita infraestructura estadística. Basar las decisiones en evidencia ayudan a mejorar el gasto público, que es muchas veces el reclamo de la ciudadanía, en qué se usa mi dinero y qué impacto tiene en políticas públicas. Entonces, teniendo la infraestructura estadística actualizada mediante operaciones estadísticas que pueden ser tradicionales, como son los censos, las encuestas y los registros administrativos, o también explorando fuentes alternativas de estadística, como son el uso de radares, las imágenes satelitales, el Big Data, la minería de datos. Entonces, ahí el tomador de decisión puede formular políticas públicas e implementarlas, pero también para el sector privado es fundamental contar con información estadística para la toma de decisiones. Si una empresa quiere abrir operaciones o quiere expandirse, necesita conocer cómo están los mercados, cuál es el nivel de educación de la zona, cuáles son las profesiones más populares, qué nivel de capacitación tienen las personas, etcétera, etcétera.
Director, quisiera trasladar un poco, ya que dijo que igual a pesar de la pandemia ustedes estuvieron actuando y operando, haciendo relevamiento de datos, ¿qué información precisa podemos tener respecto a la afectación real que ha tenido la pandemia de COVID, por ejemplo, en la estructura del empleo en la República del Paraguay? Me imagino que a estas alturas ya habrán madurado algunos números, habrán cruzado con otras instituciones también, lo cual nos permite ver la dimensión del impacto de la pandemia en el empleo en Paraguay. ¿Cuál es el dato allí más llamativo?
Por supuesto que sí, la pandemia del COVID-19 afectó, digamos, todos los ámbitos de nuestra vida, y puntualmente en materia de empleo podemos decir de que tuvimos dos momentos muy duros en la pandemia, los trimestres, porque nosotros medimos la fuerza de trabajo y el componente de desempleo trimestre, o sea, todo el año, pero con cortes trimestrales. El segundo trimestre del año 2020 fue el primer trimestre más duro. Recordemos, la pandemia arranca el 7 de marzo del año 2020, y ahí el gobierno paraguayo fue uno de los gobiernos que tomó las medidas más tempranas, pero también las más drásticas en materia económica, porque nos fuimos a un parate de 37 días, en donde prácticamente el 19% de la fuerza de trabajo que componen 3.4 millones de personas estuvo con afectaciones de alguna manera en el tema laboral. Otro trimestre muy duro fue el segundo trimestre del año 2021. Ustedes recuerdan que finales de mayo, principios de junio, tuvimos los picos de contagios y lastimosamente de fallecimientos también, y esto hizo también que se frene la actividad económica. Posteriormente a eso llegaron las vacunas, la gente tuvo la oportunidad de vacunarse, se redujeron los contagios, y también el gobierno gradualmente fue levantando las medidas restrictivas en materia de actividad económica. Entonces así volvieron a abrir los comercios, volvieron a abrir los servicios gastronómicos, los gimnasios, todas esas actividades económicas que necesitan, digamos, relacionamiento o cercanía.
Ahí te interrumpo un ratito.
Aumentó la actividad económica, pero vino la inflación, que hizo reducir el poder adquisitivo de la gente, y también sequía, ¿verdad? Entonces estas un poco fueron las afectaciones, pero hay una mejoría en donde el 15% de la fuerza de trabajo tiene algún tipo de problema en el tema laboral.
Te interrumpía porque me llamó la atención, y es una curiosidad también que tengo, si es que el Instituto Nacional de Estadísticas ya tiene un cruzamiento de datos respecto al impacto real que ha tenido el introducir las vacunas, incluso para el desempeño de nuestra economía. Ya el Ministerio de Salud ha dado sobradas estadísticas respecto a cómo logró menguar la cantidad de pacientes críticos desde la aparición de las vacunas, y esto aumenta paulatinamente conforme se van reforzando las dosis. Pero en términos de movimiento económico, la incursión de las vacunas y su repercusión en el mercado, ¿hay algún estudio que nos dé algún parámetro al respecto?
Por supuesto que sí. Contextualizando, los registros administrativos del Ministerio de Salud nos dicen que aproximadamente 650.000 personas registraron haberse contagiado de COVID y que fallecieron alrededor de 18.000. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto en el contexto del empleo, en el contexto de la pobreza, inclusive la pobreza multidimensional? Es lo cual nos encargamos, ¿verdad? Antes de la pandemia, la pobreza estaba en torno al 23%, la pobreza total rondaba el 23%. Con la pandemia, el año 1 nos fuimos a un 26%, en el año 2 se contuvo la pobreza, gracias a los planes del gobierno también, como Putumón, Yangarecó, el tema de adultos mayores, los subsidios económicos que se dieron, logró evitar que cerca de 200.000 personas caigan en la pobreza. Sin embargo, no podemos negar de que hubo sí un impacto muy fuerte. También el Instituto Nacional de Estadística, por primera vez en su historia, y con ayuda del Sistema de Naciones Unidas, publicamos lo que se dio en llamar la experiencia de inseguridad alimentaria o la escala de inseguridad alimentaria. Una persona que, tiene seguridad alimentaria es aquella que consigue cantidad y calidad de alimentos suficientes diariamente. Y este estudio nos mostró que el 25% de los hogares de la República en el año 2021 tuvo digamos, inseguridad alimentaria moderada. O sea, que pasó una incertidumbre si conseguía o no conseguía todos los alimentos en cantidad y calidad necesarios para alimentarse. Y el 5%, que es la nota grave, ¿verdad? El 5% de los hogares de la República tuvieron inseguridad alimentaria grave. Esto implica que no consiguieron la cantidad y la calidad suficiente de alimentos para alimentarse en un día, o inclusive dejaron de comer uno o varios días. Y de hecho que hay muchos estudios, por ejemplo, en el momento más álgido hicimos una encuesta coyuntural de COVID, y en ese momento álgido el 68% de los hogares tenía al menos una persona que redujo sus ingresos. Otro dato llamativo fue de que el 5% de los hogares registró violencia o conflictos de familia. El 25% de los hogares tuvo al menos una persona que se sintió sola o abandonado. Y así tenemos mucha información para compartir.
Perfecto, director. Creo que vos tenías una última consulta, Miguel, por el tema del censo agropecuario.
Sí, una última consulta y dos cositas en esta última consulta. Se está realizando el censo agropecuario en 4 departamentos ahora, pero lo está realizando el MAG y lo está realizando a través de una empresa privada. ¿Por qué no se incluyó a la estructura del Instituto Nacional de Estadística en este operativo censal? Y finalmente, ¿cómo van los preparativos del censo de población, Iván?
Sí, muy bien, lo señalás. El censo agropecuario está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y para que la gente entienda, cuando hablamos de censo, hablamos de tres tipos de censo por excelencia. El primero es el censo agropecuario, que mide el comportamiento de las unidades económicas del sector primario. Es lo que se está haciendo, o del Ministerio de Agricultura está haciendo. El segundo, el censo económico, que mide el comportamiento de las unidades económicas de los sectores secundarios y terciarios. Y el tercero por excelencia es el Censo Nacional de Población y Vivienda, que toma como unidad de análisis al hogar y mide condiciones de vida de la población. Nosotros cooperamos con el Ministerio de Agricultura en el diseño y la preparación de todo este gran operativo, que es el censo agropecuario, que se da después de 14 años en el Paraguay. Y son ellos los encargados de definir cuál ha sido la metodología que se está implementando, como muy bien decían, en 4 etapas, en 4 meses. Y nosotros nos estamos preparando para el 8º Censo Nacional de Población y Vivienda. Hablar de un censo de población es hablar de los cimientos mismos del sistema republicano y democrático, porque ayudan a visibilizar cómo están las garantías constitucionales que tienen que ver sobre la calidad de vida. Este censo también va a estar complementado por un censo indígena, respetando la identidad y la cultura de los pueblos originarios en su 4ª edición. La población estimada del Paraguay actualmente es de 7.453.000 personas aproximadamente. Crecemos a un ritmo de 100.000 habitantes por año, y este censo va a ser la única herramienta que nos va a mostrar cuál realmente ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en los ámbitos demográficos, sociales, económicos y, por supuesto, también políticos. El censo está previsto para finales de este año, posiblemente principios de noviembre. Ya estamos terminando la actualización cartográfica, que consiste en tener un inventario de todos los edificios de la República y entender qué uso se le da. Esto cimienta las bases para estimar la cantidad de personal, de logística, etcétera, que vamos a movilizar. Estamos en la segunda quincena de agosto ya haciendo la gran convocatoria para censistas y supervisores, que van a ser una cantidad de aproximadamente 210.000 personas. El censo va a ser un solo día, un día miércoles. Vamos a pedirle al Poder Ejecutivo que declare, con ayuda del Parlamento, por supuesto, una ley especial que declare feriado. Y lo más importante, toda la información que nos dé la ciudadanía es confidencial. Esta es una garantía constitucional, artículo 33, que habla del derecho a la intimidad de la información de las personas y de las familias, y también está guardado dentro del secreto estadístico. Entonces, con toda confianza, la gente nos puede dar su información previa verificación de la credencial, la acreditación de nuestros compañeros. Todos están debidamente identificados. Entonces, tomemos nuestras precauciones de seguridad, pero por favor, demos la información, que con esto estamos sentando las bases del Paraguay del futuro.
Excelente, director. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes. Que tengan una excelente jornada.
Igualmente, muchas gracias. Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas, hablando con nosotros aquí en Radio Monumental.